Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
El espacio de Capital Radio dedicado al Big Data con Piper Love. Este es un espacio fascinante para muchos. Colaboración especial también de Julio Rodríguez. Bueno, voy a saludar ya a nuestros invitados e invitadas. Aquí está con nosotros Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio, Big Data, Análisis de Datos en Piper Love. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, bienvenida. Nos acompaña Julio Rodríguez, ya lo he dicho, director de la Red de Mentores de Madrid. Julio, bienvenido también.
Muy buenos días.
E invitada especial, María Díaz Rivera, socio director de Ensurus Inversa, o en Scrapalia, que es la plataforma de subastas del obsoleto, me decía, según llegábamos. María, bienvenida.
Y buenos días.
Buenos días.
Encantada.
Nos haces una presentación. Por cierto, aprovecho para decir a nuestros oyentes que este espacio también se transmite vía streaming por Periscope. A través de Twitter se puede conectar y nos pueden ver también en este momento. Bueno, María, cuéntanos, ¿cómo funciona Scrapalia?
Scrapalia. Bueno, Scrapalia es la plataforma que pertenece a la compañía Surus Inversa, que somos nosotros, y Scrapalia lo que pone a disposición del mercado, tanto nacional o internacional, es cualquier activo en desuso de una compañía. Y ahí pues estamos manejando desde excedentes, obsoletos, o incluso renovaciones de maquinaria o ceses de actividad. Entonces, todo eso lo valoramos, maximizamos el valor de retorno utilizando la plataforma de Scrapalia para hacer esas subastas especializadas dentro del mercado industrial. Pero, como decías, pues hay mucha variedad. Pueden ser objetos perdidos del Ayuntamiento de Madrid porque gestionamos directamente con la Administración, o pueden ser una línea de producción completa donde el mercado pues ya tiene que ser un mercado internacional, ¿no?
Una empresa que utiliza bien el Big Data, Esther.
Pues efectivamente optó por contactar con nosotros para ver qué valor le podíamos aportar a todos esos datos que estaban recogiendo de sus clientes finales que estaban comprándoles productos. Y bueno, les ofrecimos una solución que os puede explicar María ahora.
Ahora nos va a contar la solución, cómo funciona. ¿Cómo funciona?
Bueno, para nosotros conocer a nuestro cliente comprador es absolutamente fundamental, y las tecnologías Big Data lo que nos permite es tener al alcance de nuestra mano todos esos datos que dejan su huella digital. Es decir, dónde está navegando, qué es lo que está consultando y sobre todo qué está comprando. Eso nos permite, por un lado, hacer un marketing mucho más dirigido para cada uno de esos clientes, y por otro lado una ventaja competitiva absolutamente estratégica, que es adelantarnos a los gustos de cada uno de nuestros clientes, ¿no?
Claro, ¿hasta qué punto sabéis quiénes son, qué hacen vuestros clientes? ¿Cómo pues, es de íntimo el conocimiento a través de Big Data de vuestros clientes?
Ahora mismo pues hemos avanzado muchísimo. Cuando nos planteamos o cuando contactamos con Piper Lab fue hace más o menos un año. En ese momento nosotros en la plataforma ya teníamos pues más o menos unos 10.000 usuarios, pues recibíamos, en el año 2015 vendimos en subasta cerca de 12.000 lotes, recibimos 200.000 pujas, habíamos enviado 1,5 millones de emails y bueno, pues seguíamos enviando la misma newsletter basada en criterios de marketing muy básicos. En ese momento pues contactamos con Piper Lab y le dijimos pues que si había alguna manera de avanzar en ese sentido, ¿no?, de ofrecernos una solución a ese problema. Lo primero que hicieron es un análisis de las características de nuestro negocio, cuáles son las variables más relevantes de nuestro negocio y que realmente afectan luego al comportamiento de nuestros clientes. En este sentido, pues analizaron las categorías que realmente interesan a cada uno de nuestros usuarios, que no son las que siempre tienen declaradas en sus perfiles. Por otro lado, hay categorías que tienen, recibimos pujas de forma regular. Y por otro lado, hay otras que solo en el último momento es donde se pujan. También tenemos compradores que tienen un ámbito muy local, exclusivamente compran dentro de su ámbito geográfico. Y en cambio hay otros que lo que van es a por un determinado tipo de activo y les da igual que sea el mercado nacional o internacional. Hemos podido identificar también las campañas que tienen mucho más engagement. Y una vez hecha esa parte, lo que hicieron es, analizar las preferencias y elaboramos una serie de newsletters que prácticamente son personalizadas para cada uno de los usuarios. Ahora mismo estamos, a la semana hacemos unas 23.000 newsletters distintas para cada uno de esos usuarios y preferencias.
Sí, Interesante, Julio.
Sí, y desde que explotáis estos datos, ¿habéis mejorado los resultados en algún punto?
Ahí estamos, midiendo ya, como siempre. Es nuestra pasión, medir el efecto.
Bueno, el resultado es espectacular, la verdad. Nos facilitaron unos indicadores, unos resultados. Nosotros lo analizamos y validamos, lógicamente, para confirmarlos todos. Y tanto las aperturas como los clics los hemos mejorado en un 25%.
¿25%?
Sí, en un 25%. Eso es lo que tenemos medido y confirmado. Luego, por otro lado, también es cierto, nuestro negocio es complejo. Antes hablábamos que las subastas son muy distintas. Hay algunas que son muy versátiles, están enfocadas a un público mucho más amplio. Esas se comportan como gancho por sí mismas, ¿no? En otros casos son mucho más complejas en el sentido pues que la demanda es mucho más reducida, están muy enfocadas a determinados sectores, y en esos casos el trabajo de Piperlac, del trabajo en Big Data, es absolutamente fundamental, porque de ahí el resultado y el éxito que tenemos en cuanto a las pujas, pues prácticamente vienen motivados por esas newsletters un 50% de las pujas, que es increíble, ¿no? Y si hablamos en la parte económica, ¿de qué resultado, como comentabas? Sí. Al final, ¿eso cómo se traduce económicamente? Estamos todavía analizando, pero lo que sí sabemos es que todas estas distintas acciones que hemos puesto en marcha a través de Piperlab, pues nos han supuesto un incremento en las pujas del 15%. Eso todavía tenemos que valorarlo económicamente, pero desde luego es significativo.
El Big Data aplicado, efectivamente, aquí un caso concreto. Decía María, y esto es una pregunta para Esther, decía María hace un instante que, claro, se han dado cuenta que los intereses que sus usuarios declaran en sus perfiles no coinciden siempre con sus intereses reales. Y esto es, a mí me llama muchísimo la atención, claro, porque nosotros, en nuestro perfil público, pues quizás declaramos cosas para cuidar nuestra imagen. Pero claro, nuestra vida real, nuestros intereses pueden ser otros y no los confesamos. Y el Big Data te permite ver esto, claro.
Efectivamente, nosotros lo que hacemos, desde luego que recogemos los intereses declarados, pero luego hacemos un análisis del comportamiento, seguimos los patrones de comportamiento de cada uno de los clientes. Esto nos permite buscar afinidades, detectar aquellos clientes que se comportan de la misma manera, y eso es lo que nos hace predecir cómo se va a comportar un cliente que es afín a otro, que ya se ha comportado así, y es lo que nos lleva a tomar acciones predictivas.
Así que esto es como la filosofía oriental, ¿no? No eres lo que dices que eres, no eres lo que haces.
Lo que haces.
Sí. Pero en este caso incluso eres lo que vas a hacer, porque la sensación que tengo es que identifican cuál va a ser ese comportamiento futuro de compra. Oye, Esther, ¿y es esta la tendencia a seguir? ¿Es el futuro? ¿Crees que antes o después todos los e-commerce tendrán que hacer uso de sus datos y quieren ser más competitivos?
Sí, efectivamente, los e-commerce ya son nativos digitales porque han crecido ya o se han creado dentro de este entorno digital. Pero sí que es verdad que aparte de cada uno de los movimientos que declara cada cliente cuando está haciendo esta compra, nosotros vamos un paso más allá y hacemos esa detección de afinidades, hacemos esa segmentación e intentamos adelantarnos. Sí que es verdad que muchas tiendas offline que se están atreviendo a ir al mundo online y sí que están en un paso muy incipiente. Entonces les ayudamos a detectar todos aquellos eventos que están dando sus clientes en el mundo online, lo cruzamos con los datos que recibimos del offline y desde luego que el resultado es mucho más enriquecedor.
Así que es posible que me puedas decir qué gafas me voy a comprar el mes que viene incluso.
Pues si has dejado una huella digital y has estado navegando y has estado declarando esos gustos, probablemente sí.
Oye, ¿y es necesario que los datos de las organizaciones estén almacenados de alguna forma para poder explotar este tipo de información? Claro. Esta pregunta es para ti,
para María.
Desde luego, para nosotros es fundamental recoger todos esos datos y poder analizarlos y manejarlos. Al final, esa newsletter que decíamos que está personalizada y está dirigida para los gustos de cada uno de nuestros clientes, si no podemos manejar esos datos, no podemos definirla, ¿no?
¿Y en vuestro caso, Piperlab, tienen que estar de alguna manera almacenados para poder explotarlos?
A nosotros nos da igual el tipo de dato que se nos esté ofreciendo. Dato ahora mismo es desde un sonido, una imagen, un texto, estructurado o no estructurado. Nos da igual cómo nos venga el dato. Sí que es verdad que cada empresa tiene que cumplir, por supuesto, la LOPD, la Ley de Protección de Datos. Y si son datos personales, el cliente o el usuario tiene que dar a ese opt-in en el que está permitiendo que se guarden esos datos. Nosotros normalmente cuando tratamos datos personales, de personas, los tratamos anonimizados. Lo tratamos con un ID, está codificado y de esta forma nos permite, normalmente también agregado, no dato individualizado, nos permite sacar conclusiones de negocio, pero en ningún momento sabemos de qué persona estamos hablando.
¿Y qué pasa después, cuando termina el proyecto, con todos estos datos?
Pues muchas veces los clientes ya bajo contrato nos permiten devolverlos o destruirlos. Y si no, lo piden expresamente, nosotros se lo ofrecemos y así es como actuamos.
Porque ¿cómo evoluciona esa masa de datos? Evoluciona, claro, ¿no? Se transforma. Imagino que igual que cambia la sociedad, van cambiando las preferencias de las personas que vosotros vais recogiendo en determinados momentos.
Efectivamente, los datos no son estáticos. De hecho, una de las características del Big Data es la velocidad con la que se están generando esos datos. Y un dato que genera una persona sobre sus gustos no es el mismo en un momento dado que meses después. Entonces, lo importante es tener un histórico, pero es ir recogiendo todos esos eventos que declara cada uno de los usuarios cuando está navegando por Internet, para ir viendo esa evolución. En cada momento de la vida de cada uno hace unas determinadas acciones por el proceso, por ejemplo, familiar que esté pasando. Estás comprando en un e-commerce a lo mejor pañales porque tienes hijos pequeños, pero dentro de un año esos hijos dejan de usar pañales y están usando una leche específica. Entonces, si somos capaces de buscar esas afinidades entre clientes, somos capaces de adelantarnos y ofrecerles el producto que van a solicitar dentro de unos meses.
Qué interesante. Sí. Volviendo a Scrapalia, María, ¿cómo es ese proceso para que los que nos están escuchando lo entiendan, ¿no? Desde que tenéis claro que podéis explotar los datos de Scrapalia hasta que de alguna forma comenzáis a llevarlo a cabo. ¿Cómo es ese proceso,
bueno,
de decisión?
Al final, para nosotros todos esos datos, como hemos comentado, es absolutamente fundamental. Y entonces, a diario y en función, también es cierto que el comportamiento de cada semana, en nuestro caso, es muy distinto, porque depende de las subastas que vayamos a tener. Hay subastas que sí son muy definidas en cuanto al sector, y entonces ahí buscamos datos también sectoriales que incrementan también la participación en la subasta, pero buscamos también, y pues con la ayuda de Piperlas, lógicamente, pues qué clientes han comprado en otras ocasiones esos mismos productos o han pujado o han participado. Luego tenemos que ampliar también el alcance en función a la tipología de activos que nosotros estamos exponiendo al mercado, si es un ámbito nacional, si es internacional. Entonces, para nosotros, bueno, es muy distinto cada una de las semanas, pero los datos son fundamentales.
Y María, sobre Surus Inversa, en este momento en el que estamos viviendo la fiebre de la entrega inmediata, lo más rápidamente posible, de las compras online, del e-commerce, claro, aquí las reinas de la fiesta son las empresas de logística.
Sí.
Y Surus Inversa, donde juegas en la liga de la logística inversa, ¿no?
Exacto.
Que no está muy desarrollada en
España. No está en absoluto desarrollada. De hecho, fue lo que nosotros detectamos hace 5 años cuando comenzamos con Surus Inversa, ¿no? Al final, el fin de ciclo de valor, y sobre todo aquí en España, sí es cierto que estaba mucho más avanzado en el mercado anglosajón, donde el mercado secundario, en Estados Unidos es un 5% de su PIB. O sea, cualquier elemento, o sea, cualquier devolución, están, como decía antes Esther, se están anticipando para venderla previamente a que sea un obsoleto, sea un excedente o sea una devolución.
Sí.
En nuestro caso aquí en España, pues eso muchas veces moría en los almacenes, ¿no? Ahí es donde nosotros pusimos en el mercado pues Surus Inversa, dando una solución de valor a todo ese producto que antes prácticamente se valoraba aquí en España por composición o peso. Entonces, hablando de la parte de logística, la estrategia de la parte de distribución, en nuestro caso es distinto, porque nosotros vendemos donde está, como está y sin garantías. El comprador quien va directamente a buscarlo. Al ser un mercado secundario y al ser un producto en muchas ocasiones de segunda mano, al que no ofreces garantía, pues la solución pasa por ahí también. Aunque sí es cierto que en muchos casos, pues toda la parte operativa que va asociada, por ejemplo, al desmantelamiento de una línea de producción o un parque de aerogeneradores, que ahora mismo también hemos puesto a disposición del mercado, pues esa parte de desmontaje la hacemos nosotros también.
¿Todo eso vendéis?
Todo eso vendemos. Podemos estar vendiendo un aerogenerador o como antes hemos comentado, de los objetos perdidos del ayuntamiento.
Exacto, ese es el ejemplo que nos ponías antes, ¿no?
Sí.
El proyecto con el Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo ahí?
Ahí lo que estamos haciendo es el Ayuntamiento de Madrid, de forma regular, bueno, lógicamente, de acuerdo con la ley, cualquier objeto que se deposite en objetos perdidos tiene que permanecer en custodia de un determinado tiempo por si alguien lo identifica y va a buscarlo, que son 24 meses. Posteriormente, lo que hacen es clasificarlo y los que tengan valor los ponen a disposición del mercado también. Se hace, como es del Ayuntamiento, la Administración, sale un concurso. En este caso, este año lo hemos gestionado nosotros y todos esos activos luego los hemos puesto en subasta y, bueno,
Sí, y, no sé si continúa, perdona.
Nada, iba a decir un poco pues las categorías, pues es principalmente joyería, relojes, gafas, instrumentos musicales y dispositivos digitales.
Aunque debe ser complicado, ¿no?, ahí las clasificar, porque cada uno debe ser de su padre, su madre, su antigüedad.
Hay de todo y además hay que identificarlos en muchos casos. Cuando estás hablando de joyería puede haber copias que eso no lo puedes poner a disposición.
Efectivamente.
Mercado, ¿no? Esas se retiran. Hay siempre un...
¿Y que hay una tasación para...?
Hay una tasación mínima que nos la da el ayuntamiento y luego una tasación posterior que realizamos nosotros para salir a subasta.
¿Y cómo funciona ahí Piper Lab? ¿Qué valor
¿Cómo
aporta?
Se aplica el Big Data exactamente? Eso,
pues una vez más, como es a través del portal de subastas de Scrapalia, lo que hacemos es coger toda su base de datos, ver qué clientes han comprado tipos de productos que ya están catalogados y que son parecidos y ofrecerles en esa newsletter esta nueva venta de productos.
Claro, puede alguien encontrarse interesado en algo que no pensaba que iba a buscar, ¿no?
Bueno, en este caso, además, es que al ser productos muy versátiles que le pueden gustar a todo el mundo, claro. Pues eso, bueno, pues ahí el prácticamente la newsletter iba dirigida a todos los usuarios, más campañas de marketing especializadas que nos propusieron ellos para captar nuevos compradores, ¿no?
Y aparte esto que nos cuentas, María, del Ayuntamiento de Madrid, de sí. Ese departamento que debe ser además muy productivo de objetos perdidos, en el mundo empresarial también tenéis clientes, empresas
sí,
que...
Sí, sí, sí. Realmente, principalmente nuestro negocio son las grandes compañías del IBEX o como grandes compañías que de forma recurrente en su propia actividad pues van generando excedentes obsoletos o incluso pues ceses de actividad o sustitución de líneas de producción o maquinaria que anteriormente, pues prácticamente al sustituirla, se la llevaba el fabricante o haciendo un favor, o sea, prácticamente te la quitabas de encima y nosotros, sí. En cambio, lo que hacemos es anticiparnos antes de que le vayan a entregar la nueva, nosotros la ponemos a disposición del mercado. O en plantas completas, que antes suponían un coste, el desmantelamiento, nosotros, como es un modelo de valor basado en la venta, lo que hacemos es valorizar absolutamente lo que tiene valor, de ahí generamos una caja que permite acometer pues todas las operaciones asociadas finales, que pueden ser pues el derribo final de las edificaciones o estructuras, el resto se vende como útil, recuperable y bueno, pues según la pirámide de valor, pues para un segundo uso
del
mercado.
Desde, ¿no?, desmantelarlo a todo.
Todo. Es una gestión integral del proceso, desde que identificamos, documentamos, catalogamos cualquier tipo de activo, lo ponemos a disposición del mercado, donde ponemos en marcha esas campañas de marketing que antes hemos comentado y personalizado para todo tipo de usuarios, también campañas en paralelo para captación de nuevos usuarios, sobre todo si el alcance es nacional o internacional, hay determinados activos que no vas a vender aquí en España, tienes que vender en el mercado nacional. Son líneas de producción, hemos vendido ahora 2 líneas de producción de fabricación de paneles solares y se han ido al mercado asiático. Los aerogeneradores...
¿Lo vendéis en Asia?
El comprador es asiático.
Es asiático.
En ese caso sí, pero pujan en las subastas, una subasta especializada a nivel online, está abierta 24 horas al día, van posicionando sus ofertas y luego se adjudica en el fin de subasta. Saben que lo tienen que retirar de acuerdo a un plan de trabajo y cumpliendo con la parte de prevención y seguridad de la normativa española, que en algunos casos, si no la cometen, la realizamos nosotros por cuenta de ellos, ¿no? Entonces, vamos, si no la cometen, si no la cumplen en cuanto a las certificaciones, la hacemos nosotros. Y los aerogeneradores que antes hemos comentado, por ejemplo, se han ido a Latinoamérica. Entonces, pues van a instalar en Chile y ahora mismo están en proceso de desmontaje. Ese desmontaje, sí, por la criticidad que tiene y la seguridad, pues lo hemos hecho nosotros.
Sí, caray, estoy de verdad que estoy impresionado porque entiendo que esto no es el futuro, sino que es el presente. Esther, seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora mismo pensará, tengo un montón de datos, sé que puedo beneficiarme de todo esto que tengo aquí, pero no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les dirías desde Piper Lab?
Pues eso es uno de los casos que nos plantea muchos clientes. Son conscientes de los datos que tienen, que han generado, pero no saben el valor que les puede aportar. Desde Piper Lab esto lo llamamos Data Innovation Projects, porque son proyectos de innovación. Cogemos esos datos, los exploramos durante un aproximado de 6-8 semanas y les planteamos casos de uso para esos datos. Entonces, el cliente es cuando decide qué lleva a proyecto, qué quiere llevar, qué quiere hacer con sus datos después de toda la baraja de posibilidades que le ofrecemos. Lo llamamos quick wins porque en 8 semanas les podemos dar solución al uso de esos datos.
Imagino que ninguna cantidad de datos es despreciable, a todos se les puede sacar una utilidad, ¿no?
Efectivamente, de hecho se habla de Big Data, pero desde Piper Lab nos gusta hablar del Smart Data. No es tan importante la cantidad de datos, sino el dato bueno. Y proyectos de Big Data no hay tantos, pero sí proyectos de datos.
Y cuando hablamos de dato, porque seguramente mucha gente que nos escucha no entiende bien, ¿qué es un dato? Yo lo entiendo, ¿no? Pero ¿es un vídeo también? ¿Puede ser un audio, un podcast?
¿Cómo se cuenta, la unidad de dato, ¿qué es?
¿Qué es un dato?
Pues efectivamente, dato es todo lo que se puede al final llevar a un contexto numérico. Puede ser desde sonido, puede ser un texto estructurado o no estructurado, puede ser una imagen. Todo lo que genera al final que se puede llevar a un número y se puede procesar es un dato.
¿Un rostro también es un dato?
Efectivamente, una imagen.
Incluso, ¿cómo está ese rostro? ¿Está triste, sonriendo?
Sí, ahora Google, por ejemplo, ha lanzado el reconocimiento por imagen y es algo que se está llevando y que muchas empresas, las más avanzadas, lo quieren implantar, pues, por ejemplo, en el tema de banca, para que ya no vayas con la tarjeta bancaria, sino a través de la huella digital o a través de tu rostro, sea capaz de identificarte.
Qué interesante. Tiene mucha razón, Julio Rodríguez. Hoy hemos disfrutado de este espacio de Big Data con Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Gracias, Esther, por acompañarnos.
A vosotros.
Con invitada especial, María Díaz Rivera. Yo ya estoy deseando ver qué hay en vuestra página Scrapalia Subastas. Porque un aerogenerador no me voy a comprar, porque creo que en casa no me cabe. Pero alguna otra cosa, seguramente sí.
Seguro que sí.
María Díaz Rivera, socio director de Surus Inversa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues gracias y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Capital, la bolsa y la vida.